Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta edición de Duna en Punto, jornada de día jueves 23 de marzo del 2023, en un día donde vamos a revisar varias informaciones, de aquí a las 8 de la mañana contándole qué está pasando en nuestro país, a nivel internacional también, muy pendiente de lo que está pasando en Francia, siguen las protestas contra la reforma de pensiones de Emmanuel Macron, y acá, el día después del rechazo al autopréstamo en la Cámara de Diputados, que deja o entierra la posibilidad de algunos parlamentarios respecto a esto de utilizar los fondos de pensiones. Pero a la vuelta de la esquina, en abril, debería instalarse el sexto retiro también como una política para sacar adelante. Y los que ayer perdieron, los parlamentarios que ayer votaron a favor de esta iniciativa, que al final fue rechazada, ya adelantaron que sí o sí van tras el sexto retiro. Posiciones encontradas a propósito de eso, una Cámara de Diputados que además ayer supo particularmente un día bien agitado de varias situaciones incómodas para el presidente de la corporación, Vladimir Osevich, que estuvo ahí a punto de explotar incluso.
Es que como se describe lo que pasó, es como un jardín infantil. Como él trataba de calmar esta gente peleándose entre ellos.
¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días, perdón. Yo llegué y me metí.
No,
me metí,
está lo bien, siento. Pero si esto es así.
Es que fue bien sorprendente el episodio. Estaba terminando de leer el detalle
de lo que pasó ayer. No fue un encuentro o un encontrón que tuvo Mirosevich con un diputado. Fueron varios. Fue una jornada bien agitada la de ayer. Así que le vamos a contar de eso, vamos a hablar también de los diálogos tributarios, de la posibilidad de que el sueldo mínimo se adelante en la cifra de 500.000 pesos como pide la Central Unitaria de Trabajadores, que también está participando de los diálogos tributarios. El presidente de la República va a República Dominicana hoy en la tarde para participar de la cumbre junto al canciller Alberto Van Claveren. Será el estreno en sociedad del nuevo ministro de Relaciones Exteriores con el foco puesto en el tema migratorio también en nuestro país. Hoy día hay un partido importante, no por la trascendencia de Argentina con Panamá, no de la trascendencia porque un amistoso.
Por lo simbólico.
Es por lo simbólico. Entiendo que ha sido imposible entrenar, moverse para los seleccionados argentinos que están celebrando el Mundial, o a ver qué hago con la Copa del Mundo. Y me decían que tienen que irse muy temprano hoy día en la mañana al estadio, jugar en el Monumental de River, porque va a haber mucha gente en las calles y si no se van temprano, no van a llegar al partido. No les van a permitir llegar porque la gente va a llenar las calles de Buenos Aires para tratar de saludar a los seleccionados argentinos. Bueno, es parte de lo que le vamos a contar en esta edición de Duna en Punto. ¿La temperatura hoy día?
Hoy día hay 12,4 grados a esta hora, pero ojo que más ratito va a haber 33 grados.
33.
Tarde, ¿no? Es que el problema es que ya como que se acabó el verano, entonces nadie está piscineando. No. Estamos todos trabajando, entonces tú me dices piscina y yo te digo oficina.
Piscina y la oficina.
Exacto. Sí. 33 grados para hoy. O sea, 33 para hoy, ¿mm? Para mañana 32 y para pasado, o sea, el sábado, empezamos fin de semana, 33. Ahí sí que sí puedes poner la piscina. Sí. Se puede piscinear. Por lo menos en Santiago, en la región metropolitana. Por ejemplo, en Rancagua 32 grados, en Talca 32, en Chillán 31 grados. En Valparaíso baja un poquito la temperatura, como siempre, es un clima más húmedo, un poco más frío. 21 grados la máxima, cielos soleados en todo.
Pero todavía sobre 20.
Todavía sobre 20 y todavía agradable como país el que se puede arrancar el fin de semana.
¿Estará despejado el fin de semana? ¿Semana?
Mira, sí, se espera también. Espérate, hoy justo Meteo Chile me actualizó. Ahora sí, por ejemplo, para el fin de semana, soleado en Valparaíso, en la región de Valparaíso, entre 3 y 22, entre 14 y 22, o sea, sigue
la buena temperatura
para extender el verano quienes puedan y quieran irse. cerquita acá alguna.
Oye, vamos a estar también con Nicolás Vergara en un rato más acá en el Duna en Punto, y también con nuestros infiltrados. Hoy día viene a vernos Isabel Caro para contarnos el debut, como decíamos, del canciller Alberto Van Claveren y su primera gira con el presidente Gabriel Boric. Parten esta tarde, como decíamos, a República Dominicana. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar de la primera reunión de las ISAPRES con el gobierno después de 2 meses de ausencia. Así es que hay detalles ahí, ver cómo se plasma este plan de salvataje, dicen algunos, de tratar de establecer y cumplir el fallo de la Corte Suprema, dicen otros, por parte de estas instituciones. Detalles con nuestros infiltrados que estarán en un rato más acá en Duna en Punto junto a nosotros. 7:05, 7:05, nuestra vitrina de titulares se la contamos de inmediato.
El gobierno valoró el rechazo al proyecto de autopréstamo y llamó a enfocarse en la reforma de pensiones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció a los parlamentarios del oficialismo que rechazaron la iniciativa y reiteró que la idea no era una ayuda para las personas. El índice de incertidumbre económica del Banco Central baja a niveles precrisis social. Según consigna hoy La Tercera, las principales razones son los factores internos. Dice que el panorama comenzó con el rechazo a la nueva constitución en el plebiscito, el manejo responsable de las arcas fiscales y la baja en la inflación. Una dura crítica realizó el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, tras la determinación del Ministerio Público de abrir un sumario contra el fiscal que entregó información a su municipio con un listado de casas que fueron o seguirán siendo utilizadas para el acopio o venta ilegal de drogas. La decisión se conoció luego de que se llevara a cabo el cuarto operativo de demolición en uno de los domicilios. Y las ISAPRES se reunieron con el gobierno y retomaron la mesa de trabajo en medio de la crisis del sector. Cerca de 1 hora y media duró la cita de la Asociación de ISAPRES con el MinSal, donde el Ejecutivo mostró las distintas opciones que analizan para evitar la caída del sistema. Las reuniones continuarían la próxima semana. Mediante una declaración pública, la unanimidad de la Cámara Alta solidarizó con la senadora Fabiola Campillay y calificó de ofensivas e inaceptables las expresiones emitidas por la diputada María Luisa Cordero respecto de su persona. Esto luego de que la doctora dudara de la condición de ceguera de Campillay, que fue víctima de apremios ilegítimos durante el estallido social. Materia internacional. En la víspera del Día del Mar, Bolivia insistió en su reclamo por un acceso soberano marítimo. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que su país siempre demandará un acceso en el marco de las relaciones con países hermanos y que esto es una herida en la región. Señaló que el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2018 no ha puesto punto final a la reivindicación boliviana. Y Francia enfrenta la novena jornada de protestas en contra de la reforma de pensiones de Macron. Las actividades de hoy serán cruciales para la capacidad de los sindicatos de mantener vivas las movilizaciones, más aún cuando la medida oficialista espera el visto bueno final del Consejo Constitucional. 7:07.
La política de demolición de narco casas que lleva adelante el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, tuvo una pausa el día de ayer, luego de un operativo, como describía la José Soto, que terminó con agresiones a carabineros, con el edil incluso escondido para protegerse de esas mismas agresiones de la gente que estaba en ese lugar, que vive en ese lugar, vecinos de esta narcocasa, comillas narcocasa, que comenzaron a lanzar piedras, palos, todo lo que tenían en sus manos contra el actuar de carabineros y también el actuar del propio edil de la comuna de La Florida, y con un sumario además interno en la Fiscalía Metropolitana Oriente para investigar la entrega de información de estas viviendas al alcalde. Este anuncio lo hace ayer el Ministerio Público, donde se detalla que la Fiscalía va a proporcionar de manera no oficial una investigación, luego de que se entregara de manera no oficial, un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes que están judicializadas, con personas además formalizadas y algunos privados de libertad por delitos que están contemplados en la ley 20.000, que es la ley de drogas, y también otros ilícitos. Eso detalla el comunicado del Ministerio Público. Además agrega que por lo mismo la Fiscalía Oriente abrirá una investigación sumaria tendiente a esclarecer estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan respecto a esta entrega de información. Y lo concreto es que la de ayer, más allá de lo que resuelve al final del día el Ministerio Público, fue tensa, una jornada bien tensa en la Florida, en el momento que se llevó, como decíamos adelante, esta demolición, esta destrucción de esta cuarta narcocasa. Hubo incidentes, amenazas contra el propio alcalde y algunos enfrentamientos con carabineros. En total hubo 4 personas detenidas, todas con antecedentes previos. Y la municipalidad de alguna manera explica que se trata de esta cuarta demolición que compone un listado de 20, más o menos, que tiene en carpeta el alcalde, con datos de casas que fueron entregados, dice la propia municipalidad, por la Fiscalía Oriente al municipio, y que durante el 2022 recibieron una medida intrusiva en el marco de investigaciones relacionadas a la ley 20.000. ¿Está enojado Carter? Está enojado Carter. ¿Es una política que cumple en el marco de la ley? Bueno, el argumento que entrega el alcalde, más allá de los antecedentes respecto a estas casas en lo específico, es que son casas que tienen ampliaciones que no están reguladas, que se escapan de la norma, y por eso él tiene esa facultad como para destruir esas viviendas que están, que tienen adosadas ciertas ampliaciones. Pero ayer particularmente, la vivienda de ayer tenía a su dueña, que tenía a su hijo en Santiago 1, que había sido detenido y que estaba encarcelado por justamente venta de droga. Y ella decía, yo no tengo nada que ver con mi hijo. Él vivía acá conmigo, pero ahora está en Santiago 1 y yo de verdad no tengo nada que ver con el tráfico de droga, me están desarmando la casa. Bueno, posición diferente, por cierto, tenía el alcalde. Dice, bueno, generalmente ocurre esto, que se defienden quienes están viviendo en esto, entran los vecinos también a tallar, a defenderlo, y ocurre una situación de este tipo. Ahora, respecto al sumario, uno podría pensar, José, ¿cuántas otras causas efectivamente se logran llevar adelante? Porque hay entrega de información que se entrega de parte de algunos fiscales o alguien que trabaja con el fiscal. Hay investigaciones periodísticas que también logran sacarse adelante porque hay información que se entrega, a lo mejor no de manera directa, pero se entrega y se sabe dónde puede uno llegar y concurrir a un lugar específico donde va a haber una investigación. ¿Cuánta información se le entregó al alcalde? Es lo que no sabemos, por eso este sumario interno. Pero algunos decían ayer, y yo lo planteaba hace un rato atrás, te decía así, bueno, ¿es correcto lo que hace el Ministerio Público? Da la impresión que sí, hay un sumario porque hay que investigar por qué sale esa información y se la entrega a la municipalidad. Pero otros lo miran de una manera diferente. El edil está llevando adelante una política que va en pro de tratar de evitar que aumente el narcotráfico en su comuna. No sé si es una política efectiva o efectista, que fue una de las cosas que planteó el propio subsecretario Manuel Monsalve, pero hay algo que está haciendo el alcalde, que uno lo puede aplaudir o rechazar, pero hay algo que está haciendo, se está moviendo para tratar de evitar que esto prospere. Me estoy refiriendo al tráfico de drogas, al menos en la comuna de La Florida. Y uno puede pensar que lo que está haciendo el Ministerio Público con este sumario es frenar quizá un camino que permite evitar que esto siga prosperando en esa comuna.
Esa es la lectura que hace Carter, definitivamente. Claro. Por eso ayer estaba tan enojado.
No solamente Carter, ayer veía en redes sociales que se generó un debate a propósito de la determinación del Ministerio Público de llevar adelante el sumario. Y dicen, bueno, ¿de parte de quién está el Ministerio Público? ¿De los que venden droga?
Es que también,
¿de parte del alcalde?
También
bueno,
hay conciencia de que la demolición de casas narco ha tenido una muy buena evaluación de la opinión pública.
Pero si
en general, el
presidente de la Cámara de Diputados dijo el otro día, llamo a todos los alcaldes que sigan esta política. Y hay algunos alcaldes del norte que también la estaban llevando.
Y de hecho, dentro de la moneda generó un debate quienes están a favor y en contra. Sí. Yo te decía que la otra vez, claro, el subsecretario Monsalve dijo, no sé si es tan efectiva más que efectista, pero por ejemplo, el subsecretario Vergara tiene otra postura y ha tenido otro tipo de relación con Rodolfo Carter específicamente, sobre todo en coordinar la ayuda de carabineros a La Florida.
El caso de ayer era bien grande, habían...
Sí, de hecho, ayer, por ejemplo, Carter, que estaba en medio de esta demolición de casa, como dices tú, que le empezaron a perseguir, empezaron a tener amenazas de que iban a llegar grupos a incendiar la municipalidad de a la municipalidad de La Florida.
Sí.
Empezaron estas amenazas y Carter tuvo que comunicarse con el subsecretario Vergara y pedirle ayuda y pedirle refuerzo. Entonces, en este comité de seguridad que se realiza, que se hizo ayer en interior, la municipalidad de La Florida estuvo en el tema y se decidió asignar a más efectivos para ayudar. Es decir, Carter ha tratado de alguna forma de mantener una línea de conexión con el Palacio de la Moneda, y esa línea está con Vergara, porque con el subsecretario Monsalve no está esa línea, porque efectivamente está esto de que hay distintas posturas respecto de si lo está haciendo bien o mal Carter, si está solucionándolo o no Carter, etcétera. El punto es que él por lo menos está muy furioso respecto de este anuncio de la Fiscalía Nacional, porque él dice, es que no, yo, el dicho que tú mencionaste, yo esperaba un balazo de una bala de narcotráfico, no de la fiscalía. Dice, de hecho, Carter decía, en términos técnicos, significa que difícilmente vamos a poder seguir avanzando. No logramos entender cuál es el razonamiento del fiscal nacional que indicó este sumario. No sabemos cuál es el criterio. Decía, ¿qué municipio en Chile va a poder trabajar con un fiscal si el fiscal sabe que si comparte información con la municipalidad para atacar a los narcos, el fiscal nacional les va a tirar un sumario? Decía él, está furioso Carter, dice que es una cuestión terrible que pasó, decía, esto pasó hace 10 minutos, claro, él estaba dando una entrevista en Agricultura en ese minuto, dice, nosotros nos hemos apegado a la ley, nos asociamos al Ministerio Público, pero esto no lo entendemos, no sabemos qué poder ha actuado. El fiscal nacional decide iniciar un sumario contra la fiscalía que nos compartió información, la verdad es que tampoco nosotros vamos a correr por nuestra propia cuenta, decía, tenemos que cumplir la ley asociada al Ministerio Público, es una noticia demoledora, decía, esperamos un tiro de los narcotraficantes, no del fiscal nacional, y planteaba que la gran validez que tiene nuestra causa es que estamos defendiendo los derechos de los chilenos frente a los narcos, para que tenga una legalidad, una legitimidad, tenemos que estar asociados al Ministerio Público que persigue a los narcos, y claro, acá está esta dicotomía un poco que también está en la moneda instalada. El subsecretario del Interior Manuel Monsalve comentó de nuevo el tema de la demolición de la Florida y dijo que el rol del gobierno ha sido trabajar activamente con sobriedad y vamos a seguir en esa línea, siempre un poco insinuando una postura más bien crítica de lo que está haciendo Rodolfo Carter, que por cierto, ayer por ejemplo yo le preguntaba al alcalde cómo hacía para los narcofunerales a propósito de lo que pasó en Valparaíso, el cierre de estos colegios, el escándalo que se generó. Él decía que ya no hay prácticamente narcofunerales en la Florida porque comenzaron, cuando había narcofunerales, a llenar de drones, a sacar fotografía. Entonces viste que los narcofunerales muchas veces llegan a autos lujosos, etcétera, y les empezó a molestar, porque estaba esta sensación de que estaban permanentemente vigilados, y eso generó que prácticamente ya no haya narcofunerales. Entonces, claro, uno puede cuestionar o tener sus dudas, pero hay algo que se está haciendo en la Florida que por último es distinto y que está generando este debate en la opinión pública y también en la moneda.
Si uno va al fondo, puede estar de acuerdo, quizás la forma, claro, es donde tiene la mayoría de los cuestionamientos. ¿Te acuerdas tú también que en algún minuto cuando estaba estrenándose en el cargo el ministro de Justicia, Luis Cordero, se le preguntó incluso a propósito de Narco Casa y él respondió, dice, la estrategia del alcalde Carter ha sido jurídicamente ingeniosa, creo yo. Fue lo que respondió Cordero, porque qué dice, bueno, frase, claro, él marido. Dice, lo que el alcalde está utilizando son atribuciones que le entrega la Ley General de Urbanismo y Construcción para demoler justamente edificaciones o casas que no están regularizadas o que no tienen permiso de edificación. Lo que yo te decía, ese es el argumento del alcalde para llegar y demoler este tipo de casas, pero claro, no es cualquier casa, es una casa que tiene más un antecedente de que ahí estaba viviendo alguien que estaba traficando y que tenía un historial dentro del barrio X donde se encuentra apostada esa casa. Van 4, se supone que son 20 las que quiere demoler el alcalde de Carter. ¿Irá por la quinta? ¿Qué va a pasar en la quinta? Bueno, todavía una pregunta abierta. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, su estreno en sociedad tendrá el ministro de Exteriores, Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que va a acompañar al presidente Gabriel Boric a la cumbre iberoamericana, una agenda del mandatario que incluye una bilateral con su par español y una serie de encuentros también para avanzar en acuerdos para enfrentar la crisis migratoria de la región. Viaja hoy día a República Dominicana el presidente junto al canciller para participar de esta 28ª cumbre iberoamericana que se va a desarrollar entre el 24 y el 25 de marzo, y durante esta visita, en la que será acompañado por el canciller, se va a buscar, entre otras cosas, entablar un diálogo con otros gobiernos para tratar temas regionales y abordar, por cierto, un tema que no solamente nos compete a nosotros, que es la crisis migratoria que afecta a la macrozona norte de nuestro país. De hecho, hace un par de días el presidente había adelantado que tendría una reunión con diferentes presidentes amigos de América Latina para analizar justamente este tema, mencionando sus pares de México, Argentina, también habló de Colombia y Bolivia, y según lo que se ha informado desde la presidencia, tiene planificado estar en la cumbre de jóvenes y el foro del gobierno progresista organizado por el Partido Socialista Obrero Español y también el Partido de la Liberación Dominicana. En esa instancia estará el jefe de gobierno español también, Pedro Sánchez, con quien el presidente Boric programó una bilateral replicando el encuentro que ambos sostuvieron en septiembre pasado en la ciudad de Nueva York. Del estreno de Van Claveren, de qué es lo que podría ocurrir en esta cumbre iberoamericana, en un ratito más tenemos detalles con Isabel Caro respecto a lo que va a pasar ahí en República Dominicana.
7 de la mañana, 18 minutos. Oye, y otro tema te quiero hablar. Yo no sé si Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, tiene menos paciencia que sus pares anteriores, presidentes, o que los diputados están más pesaditos, están más duros, porque la polémica que se generó ayer, yo creo que no es primera vez que se genera esta pelea entre diputados que no se ponen de acuerdo, que no respetan los tiempos, etcétera. Pero Mirosevic parece estar realmente sobrepasado. Ayer fue una buena noticia a propósito para el gobierno, para el oficialismo, a propósito del rechazo de los autopréstamos, pero se generó un problema con el diputado Enrique Lee, que tomó la palabra ahí en la Cámara en tiempo de incidentes para pronunciarse por una acusación que hay en su contra de acoso sexual. Él solicitó el artículo 33 del reglamento para reivindicarse porque su reputación había sido dañada, etcétera. Eso fue cuestionado de inmediato por la diputada de RD, Maite Orsini.
En defensa de la persona que denunció, ¿no?
Que es una trabajadora.
Sí.
Y en el fondo estaba rechazando esta atribución que él decía que tenía de derecho de poder reivindicarse. Por lo tanto, Orsini decía, exponer en este hemiciclo de forma televisada a una funcionaria que está siguiendo el proceso es contrario al protocolo de acoso sexual. Entonces empezaron a pelear entre ellos dos a pesar de que Orsini insistió en que no hablara, a Lee igual se le otorgó la palabra para poder hablar. Y por lo tanto, mientras el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, explicaba esta disposición, era permanentemente interrumpido por la diputada. Y claro, Vlado Mirosevic, por eso te digo, me pregunto si tiene poca paciencia o en realidad fue demasiado el acoso. Reaccionó ofuscado, estaba molesto. Decía, diputada, ¿puedo terminar, por favor? Yo creo que esta Cámara ha sobrepasado cualquier límite respecto a los respetos. Nosotros hemos sido ánimo, estamos poniendo el mismo criterio que hemos tenido durante 4 meses. Si un caso específico requiere cambiar ese criterio, muy bien, pero tiene que acordarse en sala. Les pido un poco de respeto porque en esta mesa solo encontrarán ecuanimidad, decía. Luego de la exposición de Lee, toma la palabra el diputado de Republicanos, Johannes Kaiser, que solicitaba una moción de censura para la mesa de Mirosevic. Y la respuesta del diputado fue tajante, dice, lo que hemos vivido aquí en esta sala con ataques sistemáticos, agresivos en contra de esta mesa, está en vista y paciencia de quienes ven la Cámara por televisión. Usted está en todos sus derechos, decía Mirosevic, de presentar una censura, pero nosotros no vamos a cambiar de opinión. Después viene otra pelea con Gonzalo de la Carrera, que es un diputado que sabemos que ha tenido peleas con todo el mundo, que le enrostró a Mirosevic haber llegado tarde a la sesión especial para analizar las irregularidades durante la gestión del exalcalde Torrealba en Vitacura. Y tenía su celular en la mano y de la Carrera comienza a grabarlo y a incomodar obviamente a Vlado Mirosevic mientras procedía a iniciar la sesión. Me parece el colmo que llegue atrasado, presidente, le decía de la Carrera. Lo llamo al orden, diputado, le decía Mirosevic, que se enojó con este acoso de cámara e increparlo. Se enoja, dice, amonestación y censura, diputado. Se acabó esta falta de respeto. Censura. Y empezó a subir el tono el diputado ofuscado claramente y con esta frase de no puedo creer estas faltas de respeto.
Sanción
de
histórica,
esta cámara.
¿No?
Sanción histórica. Entonces, claro, Mirosevic se ve sobrepasado. Ahora,
recordemos que partió la semana él anunciando también multas para los diputados.
Partió medio popular, claro. Sí, de ahí que hay algunos parlamentarios que están un poco enojados. Pero la verdad es que hemos presenciado durante tanto tiempo peleas mucho peores, donde la gracia de los presidentes es mantenerse un poco poker face, como mantener esta especie de estar por arriba de esta cancha de pelea, digamos, mantener la sobriedad, tener paciencia en el fondo.
Esto no la ha tenido fácil el presidente de la Cámara de Diputados. 7:22.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se transa la UEF en 35.584,67 pesos y el dólar a la baja 813,20, mientras que el euro 883,81 también a la baja. El cobre 4,0 dólar la libra al alza.
Revisamos lo que trae la prensa económica también en esta jornada. Mira, fíjate que Pulso destaca: índice de incertidumbre económica del Banco Central cae a menor nivel desde antes del 18 de octubre. Y también en otros titulares destaca Pulso: pese a caída de bancos, la Fed, la Reserva Federal Estadounidense, sube la tasa, deja la puerta abierta a nuevas alzas y vota los mercados. Son los titulares que destaca hoy día Pulso. Y el financiero que trae este jueves: el Servicio de Impuestos Internos da golpe a plataformas de apuestas extranjeras, las excluye de régimen de IVA por ser actividades ilícitas. Principal titular del financiero en esta jornada.
a The Weeknd, Starboy, a propósito de que fue nombrado el artista más popular del mundo según el Guinness World Records. En un comunicado de prensa, el Guinness World Records anunció que otorgó a The Weeknd el título de el artista más popular del planeta. El cantante ha establecido el récord mundial Guinness por convertirse en el primer y hasta ahora único artista en llegar a 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. También tiene el récord de más oyentes mensuales con 111,4 millones a el 20 de marzo de este año. Tiene casi 30 millones más oyentes mensuales de Spotify que Miley Cyrus, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar con 82,4 millones. El segundo artista masculino más escuchado fue Ed Sheeran con 77,5 millones de oyentes mensuales. Por lo tanto, The Weeknd se convierte en el más popular del mundo según Guinness World Records.
100 millones de oyentes mensuales, todo un récord.
Impresionante.
¿Vamos a la pausa?
Vamos.
La José vuelve a las 8 de la mañana para contarnos informaciones, para actualizarnos las noticias. Y antes de la pausa, escuche bien. La SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a nuestro país, a Chile, en un país de oportunidades. SOFOFA junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. 7:25, nos vamos a un corte comercial. Al regreso tenemos mucho más que revisar acá en Duna Punto. Vamos y volvemos.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Control, llegó marzo y recursos humanos ya está en modo digital con Senda de Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos humanos está listo para despegar.
Este año despega la eficiencia con Senda de Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UFs mensuales.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto, momento de conversar, momento de dialogar, lo vamos a hacer con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la diputada Gael Yeomans, de Convergencia Social, primera mujer en el cargo además. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Bien, buenos días también a ti.
Oiga, ¿cómo ha sido esto de ser la primera mujer en presidir una comisión que históricamente ha estado encabezada por hombres, diputada?
Bueno, en realidad resultó todo también un debate, un diálogo al momento de la votación, porque además hemos visto durante todo este tiempo, al menos que yo llevo de periodo, pero también las otras parlamentarias que estuvieron presentes, la diputada Sofía Cid, la diputada Camila Rojas, ¿sí?, que la Comisión de Hacienda no es un espacio en donde usualmente tenga presencia de mujeres siquiera. Y eso es porque tanto las bancadas deciden priorizar a otras personas. Mm. Estos son debates que se dan a la interna. Y resulta, positivo en el sentido de que se abre la participación política de las mujeres este cuestionamiento a que hay temas que están vetados para nosotras, que lo hemos dicho desde un inicio, ¿cierto?, que es importante que no existan roles tampoco en la política, temas dedicados a mujeres o temas dedicados, ¿cierto?, a hombres, y en este caso cuando estamos hablando de temas tan importantes como la definición de las prioridades en materia presupuestaria o la misma reforma tributaria.
Sí.
No puede ser, ¿cierto?, que sea un tema que no tenga participación política de mujeres. Entonces, en eso, como por un lado es positivo, pero también es bien insólito en pleno siglo XXI, ¿cierto?, sí, que tenga que pasar esto como un hecho histórico.
Es cierto lo que usted dice. Bueno, de hecho también hay cosas que se han generado en esta misma semana, como por ejemplo que la Comisión de Mujer y Equidad de Género sea presidida por un hombre, cosas que van cambiando al interior de la corporación. Y a propósito de lo que usted decía al principio, diputada, ya para entrar en materia de lo que le compete, por cierto, a su propia comisión, pero da la impresión que el ambiente, particularmente en la corporación, al menos esta semana, no ha sido de los mejores. Hay cuestionamientos al presidente de la Cámara, hablado de Mirosevich, con censura de por medio de algunos. ¿Qué está imperando hoy día? ¿El protagonismo, la falta de respeto, el denostar? ¿A qué lo atribuye usted, diputada Yeomans?
Bueno, hay un malestar, sin duda, y hay una crisis de legitimidad de la institución. Ahora, eso creo que en el último tiempo más bien se ha generado un ámbito, ¿cierto?, de malas relaciones también, en donde la política no es discusión solamente, ¿cierto?, uh-huh, sino ataques. Y además, a propósito de este tema, creo que no se hace con total transparencia el debate respecto, ¿cierto?, a los deberes y a lo que corresponde a la función de un legislador o legisladora. Y eso lo digo porque se pone en tela de juicio una cuestión que me parece importante avanzar, que tiene que ver con que se llegue a la hora, ¿cierto?, a la sala, el espacio en donde tomamos las decisiones. Hay votaciones a veces al inicio de la sala. Me parece positivo que se vean sanciones, ¿cierto?, a ese respecto. Pero en cuanto a las otras temáticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las tareas de un parlamentario o parlamentaria, son bien diversas. No es solo estar en la sala escuchando los discursos del resto, sino que también atender audiencia. Muchas veces estamos en paralelo a la sala trabajando en comisiones, en votaciones. Entonces, a veces también hay que ser cuidadoso con tratar de buena manera, porque si no se entiende que primero están todos metidos en un mismo saco, y yo creo que eso no es así. Hay parlamentarios que pueden, cierto, ser más irresponsables que otros, pero hay otros y otras que hacen su trabajo. Y de hecho, que también le ponen harto esfuerzo a que la política tenga un valor. Y eso creo que no debe ser denostado.
Perfecto. Entremos en materia, pues, diputada. Ayer se rechazó el proyecto de autopréstamo en la sala con amplio apoyo de parlamentarios. ¿Usted cree que debiera ocurrir lo mismo cuando alguno de sus pares quieran un par de semanas más reflotar el sexto retiro?
Sí, o sea, creo que esa debería ser el curso. Y lo digo en realidad en atención a dos cosas. Primero, porque tenemos una discusión de reforma de pensiones que están dando. Y dentro de la reforma hay una propuesta de autopréstamo responsable, acotada y más bien dirigida a integrar todos los aspectos de un sistema de pensiones. Y eso incorpora, en este caso, mecanismos que se han implementado también en otros países, pero de buena manera. No por fuera, ¿cierto?, una reforma constitucional, y además dentro de los contenidos, porque era un cúmulo de proyectos de ley que se juntaron, dentro de ellos estaba un autopréstamo por el 100%,
sí,
en donde ni siquiera tenía tope y tampoco había un mecanismo claro de devolución. Entonces, ese tipo de irresponsabilidad, a pesar de que genera mucha expectativa, porque la ciudadanía también necesita poder resolver problemas económicos diarios y se generan expectativas respecto a estas medidas, pero que finalmente no resuelven el problema que hay.
A priori, le parecería,
en el contexto económico.
Sí, ¿le parecería irresponsable entonces que se reflotara este proyecto del sector retiro a usted?
Bueno, pero es que la verdad creo que esa es la agenda que han tenido unos sectores dentro del Congreso, que ha sido más bien encantar a la ciudadanía con discursos que a la hora de los que hubo no han sido verídicos, porque respecto a esto, a este tema en particular, una de las repercusiones más grandes en términos económicos que ha vivido la familia es el alza de los precios. Y esto va en directa relación con ello, ¿cierto? El haber generado, por ejemplo, una propuesta del retiro o del autopréstamo al 100%, lo que venía como consecuencia era un alza de precios que ni siquiera hemos visto a la fecha en términos de repercusión. Entonces, yo creo que es importante tener en vista las expectativas que se generan y cómo uno es responsable fiscalmente con las propuestas que pone sobre la mesa.
A propósito de expectativas y harta expectativa en su comisión, la que usted preside, diputada Gael Diomans, de lo que puede pasar con los diálogos tributarios, la reforma tributaria o el pacto tributario, si usted quiere llamarlo así, de lo que se viene para adelante luego que fuera rechazada esta reforma en la propia Cámara de Diputados. Se necesita un proyecto pro crecimiento y pro inversión, decía el otro día el presidente de la CPC, y el ministro de Hacienda decía que, bueno, hay que ser de uno y otro lado. ¿Se puede lograr consenso en esta materia? ¿Se pueden acercar posiciones? ¿Quién tiene que ceder a su juicio, diputada?
Bueno, creo primero que es importante ponernos de acuerdo en los objetivos. Y en esto también hay que recalcar que los años de bonanza para algunos han sido solo para unos pocos. Y la extrema desigualdad que tiene nuestro país, que seamos el segundo país más desigual de la OCDE, debe ser un objetivo que asumir en conjunto y un objetivo de esta reforma tributaria. He visto propuestas que finalmente, en el caso, por ejemplo, del senador Macaya, el presidente de la UDI, señalan que no quieren que se afecte a los sectores medios, pero proponen, ¿cierto?, ampliar la base tributaria en el caso del impuesto a la renta, afectando directamente a los sectores medios. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. ¿A quién se quiere realmente proteger?
Claro.
Claro.
Oiga, ¿y para usted cuáles son las líneas? Sí, ¿cuáles son las líneas rojas para usted, diputada, en este tema? Las que no pueden faltar. Los temas que no pueden estar afuera del pacto tributario.
Tiene que haber una reformulación del impuesto a la renta. Creo que eso debe ser así porque es la forma de que nuestro sistema sea más progresivo. A mi juicio, una línea roja respecto a la reforma tributaria es lograr el objetivo de hacerse cargo de la desigualdad. Ese debe ser un objetivo de la reforma tributaria. Y por otra parte, obviamente, tener más recaudación. Eso implica a quién le vamos a pedir que se ponga, ¿cierto? Esa es la pregunta. Y la respuesta debe ser al grupo de los más ricos en Chile, a los que más tienen.
¿También hay una línea roja para usted eso? ¿Recaudar quitándole o sacando a los más ricos?
O sea, yo lo pondría en términos positivos, ¿cierto? que los más ricos colaboren con el resto del país. Y eso lo digo porque por el criterio de desigualdad, de hacernos cargo de esta cifra dolorosa de ser el segundo país más desigual del mundo. Mira, al país le puede ir bien. Puede crecer económicamente. Lo importante es que todas y todos se vean también beneficiados de ese crecimiento. Exacto. Y no solo unos pocos. De eso se trata. Entonces, la reforma tributaria es un espacio para discutir de justicia distributiva. Y por eso lo pongo como objetivo. Ahora, también me parece súper relevante y de alguna manera están conectados, no directamente, pero el combate a la evasión y la elusión es un punto elemental también de la reforma.
Permite recaudar acá, también, pues claro.
Claro, no. Y acá también hay que decirle a la ciudadanía, porque mira, a pesar de que los sectores de la oposición han dicho que están de acuerdo con avanzar en este tema, en particular, igual votaron en contra, por ejemplo, de tener una norma antielusiva que se vea desde un procedimiento administrativo, que lo vea el Servicio de Impuestos Internos, lo cual agilizaría muchísimo más los procedimientos. Y quitarle facultad al Servicio de Impuestos Internos, que más bien esa es la mirada que tiene el sector de la oposición, no tiene ningún sentido y va en dirección contraria al objetivo. Entonces, ahí yo también me pierdo de cuál realmente es la voluntad que existe. Si hay voluntad genuina, podemos avanzar. Y yo tengo toda la disposición, lo he conversado con los parlamentarios de la comisión de todos los sectores, de poder avanzar en una mesa de trabajo, porque el gobierno está sosteniendo un diálogo necesario con distintos actores, pero el Congreso no puede quedar fuera de esa conversación. El Congreso debe ser partícipe de ella.
Diputada Gall-Yomans, antes de terminar, quería preguntarle, ¿usted ve espacio, usted de las partidarias, de que se adelante la meta de salario mínimo a 500 mil pesos antes que termine el mandato del presidente Boric? ¿En un año, que es lo que está pidiendo la CUT?
Bueno, ojalá podamos cumplir, ¿cierto?, ese objetivo. No me cabe duda que sería una expectativa que podríamos tener todas y todos. Ahora, el tema es que sea lograble, y en eso, bueno, los compromisos que asume un gobierno deben ser compromisos que se puedan cumplir. Yo creo que en eso espero que siempre se va a trabajar con la mejor voluntad, no me cabe duda. Ahora, desde el gobierno hay muchos temas que resolver. Dentro de ello también está la reforma de pensiones, y todo tiene relación. O sea, si uno sube salario mínimo, va a tener implicancias también en la reforma de pensiones.
Y va a tener implicancias en las micro o pequeñas empresas, que van a tener que absorber ese costo también, ¿no?
Claro, y por lo tanto habría que también generar mecanismos de respaldo. Entonces, por eso yo en esto me parece bien, sí, y quiero decirlo, que la y los trabajadores tengan demandas, que tengan también solicitudes, parte de su deber de representación. Así como los empresarios, los grandes empresarios, también tienen sus inquietudes, está bien que la y los trabajadores la tengan. Lo importante es que el gobierno logre, mediante el diálogo, poner puntos en común. Así como se hizo con el salario mínimo. La primera, ¿cierto? Cuando ya el año pasado logró subir, y eso fue un acuerdo.
Así es. La diputada Gall-Yomans, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputada, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas
suerte.
Gracias, que estés bien.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte, estés donde estés, a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Isabel Caro y Mariana Marusic acá en Duna Punto. Vamos y volvemos.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
En el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más.
A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más.
Por eso, donde te realizas tus exámenes no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCCristus, somos la Católica.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Todo bien.
Tu
todo
vida. ¿Te das cuenta que es jueves, sí, esta semana eterna? Empieza a estar un poquito más cerca el final. Es la única alegría que tengo en el día.
¿El final de la semana?
No, tengo otra alegría. Dos alegrías.
Isabel Caro y Mariana Marusic.
Me han tratado pésimo. Sobre todo Isabel Caro. Se ha ensañado con mi edad. Se ha ensañado con todo.
Lo veo que hay café en la mesa.
No, si hubo. Por ahí,
si hubo café y la molestia, entonces, ¿por dónde va?
Eso no tiene nada que ver. Eso es parte de la base.
Nicolás tiene temas con su edad, ese es el problema.
¿Quién no?
Isabel Caro con rechegar la herida.
Claro, ahí está. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Muy bien, sí. Muchas gracias, jueves ya.
Muy bien. ¿Va a la cumbre usted?
Voy a la cumbre.
Muy bien.
Sí.
¿Va con el presidente?
Qué malo el chiste.
Qué
malo el chiste. Ya. No sigas.
El presidente y el canciller. Sí, hoy día viaja el presidente por primera vez a una cumbre de esta naturaleza con su nuevo canciller, Alberto Van Claveren. A eso de las 3:30 más o menos está previsto que salga el vuelo presidencial con rumbo a la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, donde este viernes y sábado se va a desarrollar la cumbre iberoamericana. Va a tener, bueno, además del debut de Van Claveren en un espacio de esta naturaleza, va a tener varios hitos significativos, y en primer lugar está este encargo que le hace el presidente ya la semana pasada, desde Colchanel lo adelantaba, respecto de la necesidad de reforzar diálogos en materia de crisis migratoria con los países que están involucrados, sobre todo que afectan más, digamos, a nuestro país, como el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, y ya hay bilaterales confirmadas. En el caso de Van Claveren va a reunirse con el canciller venezolano, el canciller boliviano, también tiene previstas reuniones con su par de Perú y de Brasil, así que el foco principal, al menos respecto del interés de Chile en torno a esta cumbre, va a estar centrado en el resultado, cierto, de esas conversaciones. Nosotros entendemos que Chile ya ha hecho propuestas en materia migratoria, se habla de un protocolo que está incluso siendo elaborado por la Cancillería. Entonces, todo lo que se habla ahí respecto a ese tema y eventuales acuerdos o posibles avances en esas conversaciones van a ser muy significativos para el interés de nuestro país. Y por otro lado, se espera que el día sábado el presidente Gabriel Boric emita un pronunciamiento en el plenario de los líderes, ¿cierto?, de los jefes de Estado que se van a reunir en República Dominicana, y se espera que ahí él también haga, ¿cierto?, algún tipo de seña respecto de esta cuestión, que si bien no es el tema central de la cumbre, por supuesto que es algo que preocupa no solamente a nuestra región, sino que también a países de otros continentes, como el europeo, que también está incorporado, ¿cierto?, en esta cumbre iberoamericana. Van a estar España, Francia y otros países. Lo que aún no está confirmado al 100%, nos decían desde la Cancillería, la participación de Maduro, pero apareció en algunos medios locales que estaría yendo. Así que eso también pudiese ser un elemento importante, ver si es que ahí el presidente Gabriel Boric va a tener algún tipo de acercamiento. Recordemos que hoy día nosotros tenemos solamente representantes a nivel como consular. No es consular, es un representante como económico, digamos.
Ah, sí.
En Venezuela, esto hace muchos años ya, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, que se optó por no tener un embajador, no nombrar embajador por el régimen, ¿cierto?, como una señal ante el régimen de Maduro, pero eso es algo que se ha mantenido a lo largo del gobierno del presidente Piñera y también hoy día en el caso del presidente Gabriel Boric. En el caso del mandatario, al menos su agenda no va a estar centrada en materia migratoria, y se hizo como una separación. De hecho, las bilaterales que él tiene agendadas son con Pedro Sánchez de España, tiene una con el presidente dominicano también, y probablemente pueda sumar algunas otras. Al menos con Arce no tendría ningún encuentro, al menos en agenda hasta ahora, así que...
¿Y eso es un hecho casual o tiene que ver con una deferencia a Evo?
No, deferencia a Evo no, sino que lo que se ha pensado es que sea el canciller el que encabece este esfuerzo, digamos, por
reforzar estos diálogos en materia migratoria y que el presidente esté más enfocado en los otros temas que van a marcar la cumbre, que en este caso también son el tema de la crisis climática, la crisis alimentaria. De hecho, van a haber varios acuerdos que se van a firmar y se van a ratificar en esas materias al final de la cumbre. Así que al menos el presidente va a estar, por supuesto que se va a referir a estos temas. Creo que para la prensa chilena al menos y para nosotros como país, lo más significativo van a ser, como digo, estos avances que pueda tener el canciller en materia migratoria, pero el presidente va a estar más enfocado en los temas más generales, ¿cierto?, de esta cumbre.
Vuelve el domingo.
Vuelve el domingo, sí, a eso de las 20:45 se espera que aterricemos acá ya en Santiago de vuelta. Y ya, bueno, el presidente la próxima semana tiene harta agenda también acá en Santiago y se espera que haga también algunas giras regionales nuevamente en las próximas semanas.
Bien, pues pendiente entonces del estreno en sociedad del canciller Frank
Sí, y con un cambio de eje, según plantean muchos. Una de las críticas que se hacía desde el mundo diplomático, desde el mundo, ese mundo ex cancillería, etcétera, era la multilateralidad de la visión de la canciller Urrejola, más que la problemática vecinal, digamos, y que Frank Claveren es como una vuelta al viejo estilo, más que la multilateralidad al manejo uno a uno. Y la pega Frank Claveren es grande. Conseguir que Bolivia acepte los retornados e intentar que la reconducción de terceros países y avanzar, y ahí en ese sentido ojalá el presidente Boric pueda hacer algo también en mejorar la relación con Venezuela para conseguir antecedentes.
Exactamente.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa a partir de este viernes y sábado en esa cumbre en Santo Domingo. Mariana Marusic, ¿volvieron las ISAPRES a la mesa?
Después de casi dos meses, ¿no?, de haber congelado el diálogo con el gobierno, la asociación de ISAPRES accedió y de hecho le envió una carta la semana pasada a la ministra de Salud para ver si podían volver a conversar, a sentarse en una mesa de trabajo que estaban llevando adelante desde hace tiempo y que suspendieron en enero cuando las ISAPRES estimaban que el gobierno en realidad no tenía ninguna propuesta sobre la mesa, entonces veían como que no tenía mucho sentido seguir conversando en una mesa de trabajo donde no habían propuestas. Además, en reserva ellos igual estimaban que el gobierno había tomado la decisión en ese momento, en enero, de dejar caer al sistema, porque más que estar viendo un proyecto para evitar la caída del sistema, lo que se supo en ese momento era que el gobierno estaba trabajando en un proyecto para reforzar FONASA. El escenario ha cambiado desde entonces, desde fines de enero, y el gobierno ya presentado a los parlamentarios algunas líneas generales sobre la propuesta que ellos están trabajando para evitar una caída del sistema, y en vista y considerando en realidad que el gobierno ya tenía una propuesta sobre la mesa, la semana pasada las ISAPRES decidieron enviar esta carta al gobierno para reactivar esta mesa de trabajo, y eso ocurrió también después de esta cumbre de la salud que se realizó en la Comisión de Salud del Senado, donde nuevamente el gobierno y las ISAPRES se vieron las caras, igual que la Asociación de Clínicas, entre otras ex autoridades ligadas a la salud. Es por esto que ayer se concretó la primera reunión después de estos dos meses en que estuvo congelada esta mesa de trabajo, donde asistieron las ISAPRES, y yo al menos es primera vez que escucho a gente de la industria ver que en realidad hay algunas alternativas que está evaluando el gobierno que permitirían que las ISAPRES no caigan. ¿Significa eso que se va a optar por esa línea? No necesariamente. Hay distintas líneas de trabajo en las que tiene el gobierno que presentó a la industria que ellos están evaluando, y algunas de esas lo permitirían que el sistema no caiga con la puesta en marcha del fallo que dictó la Corte Suprema a fines de noviembre para sobre la tabla de factores, ¿o sí? ¿No?
Pero María, ¿pero en ese sentido las soluciones son todas legislativas? ¿Son materia de ley, una ley corta o lo que fuere, o hay medidas administrativas arriba de la mesa?
Es que obviamente que se necesitan de los dos tipos, pero acá de lo que estamos hablando es principalmente también de temas legislativos, en el sentido de, por ejemplo, dar mayores facultades al superintendente de salud para llevar a cabo algunas medidas administrativas, por ejemplo, y otro tipo de cosas también que se pueden hacer mediante la ley. La verdad es que no necesariamente el gobierno va a presentar el proyecto que les que socializó con los parlamentarios, que igual fue a líneas muy generales en realidad, sobre un cronograma de cómo se pagaba. No se decía, o sea, ahí se mostró un estimativo, una modelación de cuánto es el dinero que eventualmente podrían llegar a desembolsar la ISAPRES, que eran 1.400 millones de dólares, lo cual desde la industria dijeron que sería ponerle una lápida al sector. Si bien eso es ese camino que podría llegar a significar un desembolso de 1.400 millones de dólares, no significa que esté descartado, podría no darse, dado también todos estos distintos escenarios que está evaluando el gobierno. Ahora, el gobierno, la ministra de Salud en particular, le había dicho a la Comisión de Salud del Senado que ellos esperaban presentar el proyecto antes de fin de mes, a más tardar la primera semana de abril, considerando que la próxima es distrital. Igual se ve un poco difícil, considerando que todavía no hay una línea clara a seguir y que no está redactado el proyecto. Vamos a ver si esto se logra concretar de aquí a la primera semana de abril, porque recordemos que los plazos ya corren contra el tiempo.
Pero acuérdate que la vocera de la Corte Suprema, Ángela de Banco, dijo: si necesitan más plazo, pídanlo.
No, de hecho, el mismo gobierno fue el que primero dijo que no descartaban pedir más plazo a la Suprema en caso de que vieran que fuera necesario, y a partir de eso la ministra, claro, dijo que
se pueden si hacerlo lo necesitan, de manera formal.
Pero de manera formal, sí. Claro.
No, por supuesto. O sea, no es que yo haga una declaración y la Corte lo va a hacer automáticamente.
Y la Corte, de hecho, también dijo que tiene que estar bien justificado, porque no es llegar y pedir un plazo. Pero bueno, sí.
En el lenguaje, 6 meses,
¿o no? Pero
se abre la puerta, ¿no?
Eran 6 meses que se cumplen ahora a fines de mayo, y la verdad es que sí, parece poco tiempo, dado que todavía no se sabe cuáles son las instrucciones que va a dictar el regulador, no se sabe cuánto es el dinero que va a implicar desembolsar para la ISAPRES, no se sabe cuál es el proyecto de ley que el gobierno... Básicamente no hay mucho nuevo que se sepa desde que se dictó el fallo hasta ahora, en realidad, porque todavía está todo en evaluación, digamos. La ministra vocera de la Corte Suprema dijo que hay que tener mucha inteligencia para poder dictar este fallo, que ellos, lo reiteró esta semana, que ellos en realidad con esto no quieren que caigan las ISAPRES. Entonces, si realmente se quiere poner en marcha este fallo, cumpliendo también eso que dice la ministra vocera de la Corte Suprema, la verdad es que sí, hay que tener mucha inteligencia para poder aplicarlo, y vamos a ver de qué manera lo resuelve la Superintendencia de Salud. Ahí hay quienes dicen que probablemente mediante un proyecto de ley haya que darle mayores facultades a la Superintendencia de Salud para poder poner en marcha este fallo, o otros que en realidad dicen que esto puede ir por otro camino. Lo que sí está claro, al menos el gobierno en la línea que sí ha podido ir avanzando y que ya debe tener más o menos redactado, es el reforzamiento de FONASA, ¿no? Porque eso, la verdad, es como el segundo efecto que ellos ven del fallo y que ya venían trabajando desde hace tiempo.
Era parte del programa también.
Era parte del programa, como parte de la reforma de salud, y que básicamente acá lo separaron y lo cambiaron un poco, adecuándolo al momento, a la situación, ¿no? Entonces, bueno, todavía igual hay algunos temas que afinar, eso sí, al menos yo cuando he consultado algunas cosas, dicen, no, eso lo estamos viendo, lo estamos evaluando, algunas cosas en particular, pero ya son más detalles, la verdad. Eso está bastante mucho más avanzado. Así que, bueno, a esperar a ver qué es lo que se presenta finalmente en el Congreso. La próxima semana debería haber una nueva reunión de las ISAPRES con el gobierno. Quedaron de hacer cálculos y simulaciones y cosas de ese estilo a partir de estas propuestas que hay sobre la mesa, y ahí probablemente van a seguir conversando para ver cómo avanza todo esto, ¿no?
¿Y es verdad que hay halcones y palomas dentro del gobierno?
Eso no lo puedo responder yo, ¿no? pero claro, uno tendería a pensar que sí, que ahí hay visiones encontradas.
Pero daría la impresión, después del tenor de la reunión de ayer, daría la impresión que las palomas están tomando un poquito más de fuerza.
La verdad es que a lo largo de todo, desde que salió el fallo hasta ahora, se han visto un poco de repente más las palomas y otras veces más los halcones. Ahora sí, parece que hay más palomas que halcones, ¿no?
Oye, Isa, ¿hay puesta en escena hoy día, no? ¿Gobierno informa?
Sí, hoy día hay gobierno informa de nuevo.
¿A quién le toca? Live.
No sé a quién le toca.
¿Jara? Perdona.
Parece que es Jara, Marcel.
No, Jara,
40
Jackson
horas,
y Grau.
Ah, ya, Jara, Jackson y Grau. Sí. Jara, y Marcel no. Me habían dicho que él estaba previsto. Bueno,
yo sabía lo mismo que tú.
¿Sí? Sí. ¿Ha dado que hablar el gobierno informa?
Sí, por el formato y...
Sí, y las preguntas, que bueno, trascendió algo que no era tan así. Las preguntas las está haciendo la prensa acreditada del Palacio de Gobierno, y lo que generó confusión fue que una de las asesoras de la ministra Vallejo leyó una pregunta que estaba en redes sociales, que obviamente la eligen ellas, digamos. Pero en general las preguntas que se hacen en el marco de esta vocería son realizadas por los propios periodistas, como en toda la...
Hubo una pregunta a región incluso.
Sí, eso sí también se gestionó a través de la CGGOV, como en esta intención del gobierno de buscar que haya diversidad de medios, que hubiese un medio regional, el Pingüino en este caso, y se leyó también la pregunta que había sido enviada por ese medio, también a través de esta asesora de la ministra Vallejo. Pero ahora, efectivamente, la pregunta a redes sociales era como bien... era como bien cómoda, digamos. De hecho, la ministra Vallejo dice, oh, buena pregunta, bueno, esa es la elección que hacen ellos, pero el resto de todas las preguntas fueron preguntas de medios de comunicación.
Y por cierto, que quienes participan tienen las preguntas previamente.
¿Cómo así?
Los ministros, los expositores tienen las preguntas, no sé si eso estaba preparado previamente o no.
Las preguntas que hacen los medios de comunicación, no.
¿No? O sea, pero las preguntas, ¿ustedes las entregan de qué forma?
Hicieron los previos periodistas. Vamos a ver qué pasa hoy día. Mariana Marusic, Isabel Caro, nuestra infiltrada este jueves, muchas gracias.
Gracias.
Buen viaje,
gracias. Que también buen jueves.
Que le toque buen clima ya en
República Dominicana. Si sumara millas la Isa Caro, ya estaría, pero el problema es que no sumo.
El problema es que no sumo. No sumo nada.
Ya, nos vamos. Se viene la actualización de informaciones con María José Soto y después de eso hablemos en off, don Nicolás.
Sí, llegó el río.
¿Llegó el río?
Llegó el río.
Bueno, ¿qué le y la Consuelo Saavedra también.
¿Qué le vamos a hacer?
Buen día, nos vamos.
Chile.